Efectivamente. Yo tengo más tiempo, siempre hay más tiempo. El lunes regresamos de China y yo estaba muy cansado, para decir lo mínimo. El domingo yo estaba en Bangkok. El domingo estaba en Hong Kong. El domingo en la tarde estaba en Beijing. El lunes en la noche hablé en Beijing. El lunes en la mañana estaba en Beijing. Después, el lunes en la mañana estaba en Michigan. El lunes en la tarde tuve una junta y me fui a acostar y me levanté el martes en la mañana. Y al levantarme en la mañana, yo tuve el sentimiento de quedarme en la cama. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así algún día, de quedarse en la cama? Esa paz estaba fluyendo en mi corazón que quería que mis ojos se quedaran cerrados y no tenía nada que ver con la oración. La mitad de la batalla es levantarse y continuar, ¿verdad? Es levantarse de la cama y decir, yo tengo un viaje esta mañana, voy a pasar por voy a estar en Waverly. Tenía que pasar por la frontera. Hechos 17, 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros. Espiritualmente nos podemos sentir así, como no queremos movernos, estamos cansados de movernos, estoy cansado del proceso, estoy cansado de esperar, estoy cansado de moverme, simplemente estoy cansado. Pero esta escritura nos anima y nos dice que en él vivimos y nos movemos y somos y tenemos nuestra identidad en él, pero en él nos movemos. Él quiere que nosotros nos movemos, no quiere que nosotros nos paremos y no podemos estar cansados y tener la actitud y decir que alguien más cuide lo que yo tengo que hacer, alguien más puede seguir. Yo quiero descansar. Yo necesito un año sabático. Yo no quiero seguir. Mucho tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con seguir. Es levantarse y continuar. Y esta es la batalla. Y esta batalla yo tuve el martes en la mañana que me levanté. Pero cuando me levanté me sentí un poco mejor. Yo llegué a Ontario, en Londres, Ontario, y salió el sol. Y yo pude ver mi camino. Y yo fui impresionado con esta idea del movimiento y quiero enseñar el concepto de movernos este día. Y yo creo que es una continuación de lo que el pastor te estaba diciendo, aunque su mensaje era en esperar. Esperar y movimiento, en cierta forma, es casi lo mismo si se aplica de la misma forma. Quedarse a esperar no quiere decir estarse ahí pasivos y decir, oh, yo voy a esperar aquí, Señor, y tú te mueves y tú haces todo y no voy a hacer nada. Eso no es esperar, es algo muy activo, es participar con lo que Dios está haciendo. Esperar es confiar en Dios y seguir adelante en lo que Él ya nos dio, lo que Él ya puso en nuestro corazón y ser fieles a ello, aunque no vemos lo que está delante de nosotros, es esperar pacientemente. Siempre se requiere que Dios, que su pueblo de Dios se mueva. Tenemos la historia de Abraham en Génesis 12, 1 al 7. Esto requirió que Abraham se moviera. En el versículo 1, pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre que te mostraré. Y él se tenía que levantar y tenía que seguir adelante. No podía quedarse donde estaba. Si él se hubiera quedado donde estaba, se iba a morir de una forma o de otra. Debemos de movernos. Nada sucedió en su vida hasta que él se movió y él tuvo que iniciar este viaje y tuvo que irse a algún lado en donde francamente no tenía sentido. En su tiempo ni siquiera estaba en el mapa donde se dirigía él. En ese tiempo no tenía Google Maps como este tiempo. Él no sabía qué iba a suceder, pero él tenía una palabra de que él debía continuar, que tenía que seguir. Sabemos que los hijos en el desierto tenían este cierto ímpetu. En Números 9, 17, a donde la nube iba, ahí tenía ir Israel. Y donde la nube se quedaba, ellos salieron de Canaán a Egipto, fueron del desierto a la tierra prometida y eventualmente fueron a estación. Este concepto de moverse, de seguir en movimiento, está en la historia, es bíblico y está en cada uno de nosotros. Y esto continuó en el Nuevo Testamento, en Lucas 2, versículo 25 a 32. Tenemos la historia de este hombre, Simeón, y dice que el Espíritu Santo lo movió. Había un hombre en Jerusalén, Lucas 2, 25. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y en este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese ungido al Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y traducido es que el Espíritu lo movió. Físicamente, el Espíritu lo movió. Y vemos que él tal vez no sintió moverse y esa mañana tal vez dijo, mi artritis me molesta esta mañana. No puedo llegar al templo. Yo creo que me llego a las 10, Señor. Pero él fue movido por el Espíritu. Él se levantó y continuó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y movido por el Espíritu vino a los al templo, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Él vio la salvación, porque él se movió. Tal vez esto fue en un tiempo muy inconveniente para él. Era un hombre mayor, un hombre viejo en este punto. Nosotros tenemos una persona mayor, mi abuela, vive con nosotros y el moverse para ella no es algo que le agrade. Y yo me imagino cómo ha de haber sido para él ir al templo. No era algo fácil, pero aún así el Espíritu lo movió y él continuó. Debemos continuar y seguir adelante. No podemos pararnos. La iglesia de Pentecostés se quedó atorada en el bautismo en el Espíritu. Pero si nosotros paramos ahí, de alguna manera será el final para nosotros, porque hay más. En cierto sentido, el Espíritu Santo continúa. Esto inicia antes de la salvación, pero continúa hasta la historia de Esteban, que él fue lleno del Espíritu Santo. Yo no sé de ustedes, pero yo no he experimentado esto todavía. Y es algo en lo que yo me quiero mover. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo y vemos que Él se está moviendo aquí, pero creo que hay más en lo que nos debemos mover. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero moverme a todo lo que Él tiene. Y en un sentido, si nosotros nos movemos, no vamos a perdernos el tiempo de Dios. Y esto ha sido un problema perplejo para mí porque yo estoy madurando, ya estoy más viejo y sigue el reloj. El reloj sigue en camino. Y va a pasar 35 minutos. Y para ustedes es mucho tiempo que ya se usó. Pero el tiempo desde la perspectiva de Dios es algo diferente de lo que tú y yo percibimos. Debemos continuar moviendo en el sentido del tiempo, pero el movimiento para Dios es diferente. En Marcos 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, o literalmente, el tiempo ha llegado, y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Hay un movimiento en este versículo, en dos lugares diferentes, en el concepto del tiempo, pero también en el concepto del arrepentimiento. Y quiero que veamos estos dos juntos, combinados con este movimiento por unos minutos, el movimiento del tiempo y el movimiento en nuestro cerebro de un cambio de mentalidad que nosotros conocemos como arrepentimiento. En este tiempo aquí, el tiempo ha llegado. Habla acerca de un evento, un momento especial, de un tiempo que se reúne, algo sobrenatural que sucedió en un solo momento. En este versículo, algo que convergía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras diferentes que se usan para el tiempo. La primera palabra, cronos, es el concepto del tiempo que todos nosotros estamos familiares y tiene que ver con segundos y minutos y días. Es lo que nosotros vivimos, es ver a nuestro reloj constantemente. Alguien dijo esta semana, los africanos tienen tiempo, los americanos tienen relojes. Y esto fue un africano que lo dijo la semana pasada. Y lo que él estaba diciendo es que tienen un sentido diferente de tiempo, porque nosotros americanos, y también a los wallaces, también los incluimos ahora, siempre están dirigidos por sus relojes. Todo lo hacemos con calendario y el tiempo que pasa es consistente y nosotros estamos advertidos del tiempo. Y entre más viejos nos volvemos, es más obvio y va más rápido. Pero siempre es consistente y se usa este tiempo. Este es un concepto del tiempo. Yo soy muy consciente del tiempo, de este tipo de tiempo, porque usamos este tiempo constantemente. En la Escritura hay una segunda palabra que se usa para el tiempo. En Marcos, el tiempo se ha cumplido, es este segundo concepto. La palabra kairos es el concepto de que no todo el tiempo es igual. Hay muchos eventos en la vida que suceden y que no son muy importantes, pero de vez en cuando Dios tiene un tiempo específico donde las cosas se unen, un tiempo perfecto donde los eventos se unen. Pastor Wallace estaba hablando de estos tiempos donde las cosas se alinean, donde las cosas suceden. Si nosotros continuamos moviéndonos, nosotros vamos a llegar a esos eventos que son kairos. Sin embargo, si nosotros dejamos de movernos, cronos va a seguir pasando. Pero tal vez nunca vamos a llegar a los eventos de kairos. Porque es un orden diferente, es el orden de Dios. Porque Él está poniendo cosas unidas para que nosotros lleguemos a los eventos que son ordenados por Dios, que han sido preordenados por Dios. Esos eventos que son kairos, a los que nosotros podemos señalar y podemos decir, Dios puso esto junto y las cosas han sucedido. Y de repente los últimos 35 años toman sentido en 5 minutos. Es algo supernatural. Cronos sigue pasando y eso es obvio, especialmente si nosotros volteamos a ver alrededor de nosotros. Pasa muy rápido contigo, pero con tus amigos sí. Pero kairos es el tiempo de Dios. Él trae las cosas de Dios y de repente muchas cosas suceden en un instante. El tiempo seguirá. Pero la pregunta es, ¿nosotros vamos a continuar para llegar a esos momentos que son kairos? ¿Vamos a continuar y vamos a ver esos eventos sobrenaturales en nuestra vida y en la vida aquí en Sion? Porque Él nos ha puesto aquí en Sion juntos y Él está alineando cosas para que en cierto momento todo venga a reunirse y de repente todo sea muy claro. Hay aplicaciones de esto en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La palabra tiempo aquí es kairos, redimir el tiempo kairos. El Señor no redime el tiempo cronos, porque esos minutos ya han pasado. pero Él puede traer cosas en nuestra vida en el futuro. Y Él puede hacer que sucedan las cosas que tal vez pudieron haber sucedido en otro tiempo y todavía pueden suceder. Y esto es lo que redimir el tiempo significa. Él ya lo tenía asignado. Solo Dios lo puede hacer. No es el que el reloj pase. Así es que no tenemos que preocuparnos que nos estamos volviendo viejos. En un sentido, no tenemos que preocuparnos de que nos vamos a morir. Porque este es el reloj que va pasando. Pero es un reloj diferente que el reloj Kairos. Y nosotros estamos en ese reloj Kairos. Cronos ya pasó. Está pasando constantemente. Pero Kairos va a ser los propósitos de Dios que se van a llevar a cabo. Y debemos continuar para ver esos momentos que van a suceder. Y yo creo que enfrente de nosotros están muchos momentos Kairos que van a suceder y que de repente van a tomar sentido. Va a ser un movimiento en el tiempo. El segundo concepto del movimiento de arrepentimiento. Cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento, la mayoría de las veces nosotros lo relacionamos con otra gente. ¿No están todos de acuerdo que los Estados Unidos necesita venir al arrepentimiento? El problema es que hasta los Wallace son americanos esta mañana. Esto nos incluye a todos nosotros. Jesús dijo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los cristianos, yo mismo, me quedo en este concepto de arrepentimiento que tiene que ver con algo en mí, decir, oh, lo siento, me arrepiento. ¿Han conocido a alguien en la mayoría de las veces vienen a decirle perdón. La mayoría de la parte de su vida vienen y dicen perdón. Muchas veces, perdón. Y otra vez, perdón. Perdón. Pero no hay un cambio de mente. El concepto de arrepentimiento tiene que ver con movimiento. Tiene que ver con las cosas en nuestra cabeza. No tiene que ver con decir perdón. Tiene que ver con cambio en nuestra mente. Y ese cambio en nuestra mente no es algo fácil. Pero de hecho, Dios nos está llamando a arrepentirnos. Él nos está llamando a cambiar nuestra mente, a alinearnos con la manera en que Él piensa. Ese es el movimiento. Ese es el cambio. Ese es el cambio que cada uno de nosotros debe llevar a cabo. Y yo me he dado cuenta que los últimos 2 años, que muchos conceptos que yo tengo mal en mí, que yo me he tenido que arrepentir. Y de muchas formas, y no fueron pecados grandes, pero el problema es que yo no estaba pensando correctamente. Y si yo no estaba pensando correctamente, esto demanda arrepentimiento, demanda un cambio de mente y movimiento. Hace 2 semanas, en las últimas 2 semanas, alguien perdió su ministerio completamente porque estaban arrepentidos, pero no tuvieron un cambio de mente y siguieron en algo. Y destruyó su vida y tal vez están regresando, pero ha afectado a una nación entera. Y la razón fue que no hubo un cambio de mente. Nosotros necesitamos un cambio de mente. Cuando yo me fui de aquí del Instituto Bíblico de aquí de Sion, y hicimos varias cosas de misiones, y yo me volví asistente pastor, pero yo pensé que por la mayor parte ya casi todo estaba solucionado. Yo entendía, yo he leído todos los libros. Yo ya respondí todas las preguntas y respondí mis exámenes y yo hice toda la investigación, escribí los ensayos, estudié. El problema fue que llegué a China y que yo conocí a mucha gente que conocía la escritura mucho mejor que yo. El problema fue que no aplicaban la escritura correctamente. Y eran muy buenos en usar la escritura en contra de mí y en contra de lo que yo estaba enseñando y en contra de lo que yo sentí que Dios estaba diciendo. Y eso me hizo temblar, me agitó y requirió un cambio de mente de mi parte. Y yo tuve que arrepentirme, yo tuve que cambiar mi mente, porque yo tuve que decir, Señor, hay unas piezas que no están aquí. Tengo que pensar diferente. Esto no va a funcionar aquí. Yo sabía todos los principios, todas las historias, todos los libros. Yo creo que los he vivido en mi vida. Pero tengo que presentar en un nivel diferente. Yo tengo que comunicar en un nivel diferente que yo no tengo ahora. Yo necesito un cambio de mente. Yo necesito arrepentimiento. Y no pensamos en arrepentimiento así. Pensamos en que esto se necesita en el mundo, pero lo que necesitamos es un cambio de mente. Si nosotros vamos a entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros, Dios me ha estado retando que yo necesito cambiar de mente en mi vida. Y desde este concepto de arrepentimiento, es que Dios va a hacer algo, y tenemos numerosos ejemplos en la Escritura donde se llevó a cabo un cambio de mente. En Génesis 18 vemos que Abraham intercedió por una ciudad. Génesis 18:16. Porque para que Abraham pudiera hacer esto, él tuvo que tener un cambio de mente drástico. ¿Y cómo era esta ciudad? Podemos describir esta ciudad como cualquiera de nuestras ciudades en nuestros días. Era terrible, era malvada, era llena de pecado. Aún cuando fue la respuesta de Abraham, gracias Señor que finalmente la justicia viene y tu juicio va a venir a esta ciudad. ¡Oh, qué divertido! Pero él tuvo un cambio de mente. Y en su cambio de mente, que no es mi forma de pensar, él comenzó a pedirle al Señor, Señor, si hay 50 justos, ¿puedes salvar esta ciudad? Y Dios dijo, sí, sí lo haría. Y llega hasta 10 personas, nada más 10 personas. Y si llegó hasta este número, aún Abraham tuvo que tener un cambio de mente. Él pudo haber dicho, este sobrino mío, yo sabía que esto iba a pasar con él. El Señor finalmente va a tratar con él. Pero esa no fue su actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tuvo un cambio de mente. Él estaba pensando como el Señor estaba pensando. Él quería tener misericordia. Él pedía misericordia, que viniera el Señor. Y vemos esto en Moisés, en Éxodo 32:9-13, en el versículo 10. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios dijo, yo voy a destruir a esta nación de Israel porque son rebeldes. Es tiempo de hacer algo acerca de esto. Si yo hubiera sido Moisés, hubiera dicho, gracias Señor, adelante, ven y destruye. Señor, ven. Pero esa no fue su actitud, ¿o sí? Porque él tuvo un movimiento en su mente, él tuvo arrepentimiento que fluía a través de él. Y él sabía, conocía el corazón de Dios, el verdadero corazón de Dios. Y no era la lógica que él tenía en su mente cuando él era joven. Y él quería ver los propósitos de Dios llevados a cabo. Él estaba dispuesto a estar en la brecha, estar en la brecha. Nosotros somos llamados a estar en esa brecha. Y esto requiere una mente, un cambio de mente para ti y para mí, porque no es fácil. Cuando yo leo las noticias, es muy difícil leer y querer estar en medio. Yo quiero salirme del camino y decir, Señor, ve y haz algo. Pero no fue lo que Abraham hizo ni lo que Moisés hizo. Y ciertamente no fue lo que hizo Jesús. Todos nosotros estamos pasando circunstancias en relaciones en las que nos sentimos atrapados. Situaciones con amigos, con familia, con el trabajo, con la comunidad, con nuestra comunión con otros. Y son lugares a los que el Señor nos ha llamado para estar en medio. No un lugar de bajar el estándar, no, pero estar en medio. De estar dispuestos a estar en medio, que quiere decir que vamos a cambiar algo en nuestro cerebro, en nuestra mente pequeña, donde estamos dispuestos a pensar como Él piensa. Jesús constantemente estaba en el lugar como mediador. Él no necesitaba ese cambio de mente, porque esta era su mente. La mente de Cristo estaba alineada con la de su Padre. En Juan 4 tenemos la historia de la mujer samaritana. Está junta con la mujer samaritana en muchas formas. Ella tenía una fe diferente. Como nosotros tenemos diferente fe en la tierra y hay contención con los de una fe diferente. Ella decía que Abraham era su padre y tenía una forma de adoración pervertida. Ella tenía una forma pervertida de seguir a Dios, pero no funcionaba. Muy similar como nosotros cristianos vemos a otras religiones ahora, pero nosotros vemos que Jesús se acercó a ella. Y Él se acercó a ella porque su mente fue diferente a la mía, porque yo no sé de ti. Tú, pero cuando yo veo una diferencia, a veces digo, déjame voy, me separo un poquito. Yo no necesito esta conversación ahora, no quiero hablar con ellos. Pero esa no fue la actitud de Jesús, ¿verdad? Él estuvo en medio y fue a esta mujer e inició esta conversación, inició preguntándole cosas. Y sus preguntas no fueron como, hey, ¿qué estás haciendo hoy? Él verdaderamente fue a hablar esos problemas que tenía. Pero Él comenzó a contestar sus preguntas. Él estuvo parado en medio. Estaba como mediador entre la mujer y el Padre. Y yo creo que Dios nos está llamando a arrepentimiento. Que estemos dispuestos a estar en ese lugar de mediadores, sí, cambiando un movimiento de mente. Hace muchos años cuando fuimos a China, yo conocí alguien que me estaba dando una historia de China. Estamos preocupados por el desarrollo en China, el desarrollo de grandes construcciones, pero no el desarrollo que estaba sucediendo en la mente. Pero el cambio que nosotros necesitamos es lo que pasa en nuestra mente, ¿verdad? Es donde viene ese arrepentimiento, donde debe pasar. Debemos estar dispuestos a estar en medio. Somos llamados a arrepentimiento, tal vez en una forma diferente a la que hemos percibido. Pero un cambio de mente. Efesios 4:16. Hablar la verdad en amor, debemos crecer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Él dice, habla de la verdad y el amor. Si nosotros vamos a tener ese cambio de mente, necesitamos estar en ese lugar donde tenemos la verdad. Porque la verdad, el mundo necesita la verdad, pero si vamos a tener acceso a esta verdad, debemos tener amor al mismo tiempo. No sé, pero a veces cuando yo veo a mucha gente, no quiero amarlos. Estaba en un restaurante recientemente y una persona estaba esperando y era obvio que no conocían a Jesús. Y yo quería tener la reacción de dejar el restaurante. Estaba un poco tenso y estaba preocupado por esta situación. Y dije, ay, no quiero estar cerca de esta persona. Vinieron, eran nuestros meseros. Y el Señor vino a tratar conmigo. Y no tenía nada más que misericordia y lástima por ellos. Eso fue misericordia, eso fue arrepentimiento. Porque si hubiera sabido todas las circunstancias, hubieran sabido que no hubiera sido bien para mí. Pero un cambio de mente se llevó a cabo, un poco. Yo no acepté lo que fue, lo que pasó. Pero hubo una presencia de Dios en ese momento en mi corazón, diciendo, esta persona me necesita. ¿Cuál es tu respuesta? Hablaban un idioma diferente, así es que no tuve ninguna interacción con ellos, pero el Señor estaba tratando conmigo de que yo necesitaba un movimiento en mi mente, no movimiento en aceptar el pecado, no aceptarlo o tolerar el pecado, pero un movimiento de que Jesús puede cambiar esta situación, de que yo estoy dispuesto a estar como mediador, estoy dispuesto a estar como mediador, no ignorar el mundo. Queremos tener dos respuestas a las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Podemos decir, no quiero ver esto, no quiero tener parte en esto, no quiero nada que ver con eso. O podemos abrazarlo y decir, está bien. Ninguno de esos está bien. Los dos son la respuesta incorrecta. Tenemos que arrepentirnos de esta respuesta. Debemos tener la respuesta que Jesús tenía con la mujer samaritana. Una que no aceptaba las cosas como eran, pero decir, yo tengo agua. Agua que tú quieres. Él estaba respondiendo la verdadera pregunta. ¿Estamos dispuestos a que nuestra mente sea cambiada y a permitirle al Señor que venga y se mueva en nosotros? Cualquiera de ustedes que ha estado en Londres, en el sistema, hay una mujer, que tiene un acento, que habla y que pide una identificación. El tren subterráneo, hay una mujer que siempre le pide su identificación. Y el Señor, en cierto sentido, nos está llamando como congregación, con fraternidad, que llegamos a ese lugar. Hay un tren que está dejando la estación de una forma u otra porque Cronos está pasando. Pero Dios quiere que llegue un Kairos donde nosotros estemos en medio, donde nosotros podamos subirnos ese tren. Es tiempo que nos movamos. Ezequiel 22 al 30 nos anima y dice que estemos en este vallado y que estamos en la brecha y Dios quiere que tú y yo estemos ahí.